Bendice alma mía, Yahvé. Yahvé, Dios mío, qué grande eres. Estás revestido de majestad y esplendor, envuelto de luz como en un manto, despliega los cielos como una tienda. Edifica sobre las aguas tu morada superiores, haces de las nubes tu carro avanzando sobre las alas del viento. Tienes por mensajeros los vientos y por ministros las llamas de fuego. Has establecido la tierra sobre sus bases para que nunca después vacilara. La cubriste del océano abismal como de un vestido. Las aguas se detuvieron sobre los montes. Tú haces brotar en los valles los manantiales que corren luego entre los montes. Ellos abrevan a todos los animales del campo y en ellos matan su sed los venados. Junto a ellos se postran las aves del cielo que cantan en la fronda. Canta toda la maravillosa belleza, la infinita belleza de la vida, infinita belleza de Dios. Toda la belleza de Dios que se puede resumir, pues, en una gota de rocío. Se puede resumir en una estrella, en una humilde fuente, en un sencillo amanecer. Y todo en este cosmos vive por esta misma gracia. Todo en este cosmos vive por esta misma energía, por esta misma fuerza, por este mismo dinamismo. El árbol, la fuente, la flor, el pájaro, los peces. Qué ingenuos somos los hombres. Os decía, cuando nos creemos los únicos. Cuando nos creemos los dueños de la vida, los propietarios de la vida. Nosotros no somos los dueños de la vida. Nosotros no somos los propietarios de la vida. Nosotros vivimos en una maravillosa unidad, en una maravillosa comunión, pues con todo el cosmos, con toda la creación, con toda la naturaleza. Nos envuelve la misma luz, el mismo calor. Nos riega y refresca el mismo agua. Nos oxigena el mismo viento. La tierra es de todos. La tierra es de un árbol. La tierra es de luz, de una flor. La tierra no es tuya ni mía. La tierra es de todos. Dios es el que es de todos, que se hace presente en esta preciosa belleza. Todos son de nuestra familia. La montaña, la fuente. Todos son familiares nuestros. ¿Cómo comprender todo esto? ¿Cómo comprender que todos somos uno? Si no es desde un humilde pero puro silencio. ¿Cómo comprender que Dios está en el árbol, en el pájaro? Dios está en un rebeco, en un ciervo, en un león. Y Dios también está en el hombre. Tenemos la suerte de vivir en medio de tanta belleza nosotros. Todo el cosmos vive en nosotros. Toda la belleza de esta naturaleza vive en nosotros. todo en el hombre resuma, por así decir, esa presencia bella de la creación. En tu corazón vivo la presencia de todo el cosmos, el pan de todos los trigarajes, el pan de todas las sementeras, en tu corazón. El verdor de todas las praderas, de todos los bosques, de todas las selvas, también presente en tu corazón. La transparencia de todos los amaneceres, en tu corazón. La inmensidad de todos los mares, la inmensidad de los océanos, presente también en tu corazón. Y el agua de todas las fuentes, también presente en tu corazón. Y la quietud, la solemnidad, el sosiego de todas las montañas, presente también en tu corazón. Y el color de todas las mariposas, y la viveza de todas ellas, presente también en tu corazón. Y la hoguera, el fuego del sol, presente también en tu corazón. Y la luz de cada estrella, y la luz y el parpadeo de todas las estrellas, presente también en tu corazón. Y el canto de todos los pájaros, presente también en tu corazón. Todo está presente en nosotros. Nosotros hacemos una maravillosa comunidad. Por eso no es bueno separarnos de la naturaleza. Porque separarnos de ella es separarnos de Dios. Dios es el que ha embellecido de esta manera tan singular, pues este cosmos, para que en ese cosmos le veamos a Él. Abre los ojos para ver tanta belleza, dice Jesús. Mira el lirio y mira los pájaros. Únicamente cuando vemos así, como sugiere Jesús, toda esa belleza, pues deslumbra nuestra mirada. Cuando miramos sin ningún egoísmo, cuando miramos desde ese silencio puro, ajenos a toda ambición, es entonces cuando toda esa belleza se nos regala. En ese puro silencio, el corazón del hombre se vuelve digno de tanta belleza. Se hace digno, de tanto esplendor. La belleza huirá de nosotros si la miramos con ambición, con avaricia o con egoísmo. Pero la belleza se nos regalará si nuestra mirada es sencillamente pura, sencillamente limpia. Hay que aprender a ser como los árboles. Ser como un árbol. Será como un árbol plantado a la vera del arroyo, que a su tiempo da su fruto, cuyas hojas no se marchitan, y cuando emprenda tendrá buen fin. Ser como un árbol. Sencillamente crecer. Sencillamente madurar. Un árbol que a su tiempo da su fruto. Un árbol nunca guarda nada para sí. Un árbol, cuando
cuando maduran las manzanas, los higos, las ciruelas, el árbol no se guarda para sí nada. A su tiempo da su fruto. Lo regala, lo obsequia y se queda libre. Quizá no hay cosa, quizá no hay gesto, quiero decir, que nos deje más libres que la ofrenda. El árbol queda suelto, queda ligero, cuando todo lo entrega. Ser como un árbol, crecer, madurar y darlo todo. ¿No sería bello el árbol si algo se guardara para sí? El árbol es todo un símbolo, ¿no?, de la vida del hombre. Y por si esto fuera poco, si fuera poco su generosidad, ¿no?, como no es la de la creación, el árbol está hecho, está constituido por muchísimos anillos, de forma muchísimos anillos, en torno del tronco y hasta los mismos nudos. Y los anillos son todo un símbolo. El anillo es el símbolo de una alianza. El árbol vive en una maravillosa alianza, en una infinita alianza con la creación. El árbol vive en una perpetua alianza con la tierra, con el agua, con el sol, con el viento. Por eso este hombre del Salmo, cuando canta esto, también algo de esto nos sugiere. Sé como un árbol, crece, entrégalo todo, ofrécelo todo, quedarás libre, te sentirás libre, ligero, ágil. Y vivirás además, si eres como un árbol, en perpetua, en eterna alianza con este cosmos, con la belleza de esta creación. Es verdad que en la naturaleza también hay horas crudas de invierno. Es verdad. Quizás la naturaleza anima con mayor terneza, con mayor cariño, ¿no?, a los animales y a los vegetales, porque ellos no se resisten a su ritmo. Ellos no viven contracorriente el ritmo de la naturaleza. Pero nosotros sí, a veces sí, vivimos contracorriente, nos resistimos. Pero también el invierno es bello para el cosmos, tiene también su encanto el invierno. ¿Qué sería de los sembrados, de las sementeras, no? Por ejemplo, si cuando brotan, no vivieran las heladas. Las heladas los dejan como ateridos. Pero es la hora de crecer hacia lo profundo. Es la hora de crecer hacia abajo. Es la hora de fortalecerse. Porque si no, enseguida brotarían, pero enseguida el viento los secaría. Las heladas, a veces el duro invierno, les favorece para que crezcan, para que se echen raíces hacia lo profundo. Y después vendrá la primavera. La primavera es la promesa, es toda una promesa, que viene como que preñada pues de risas y de cantares. Viene preñada siempre de vida. Y por eso es como un precioso regalo de Dios a la creación. Es como un nuevo nacimiento, En nuestra vida puede haber horas de invierno, horas de inesperadas heladas. Puede haber horas en las que vivimos con una cierta, digamos, intrascendencia, hasta con una cierta frivolidad. Puede haber horas en las que vivamos con una cierta ligereza. Puede haber horas en las que los objetos, las cosas nos lleguen. Puede haber horas en las que vivamos como que prisioneros de nuestra superficialidad. Puede haber horas en las que uno se siente casi degradado, casi hundido. Puede haber horas realmente en las que nos sentimos como que en baja forma, como que arruinados, como que desplomados. Pueden ser unas horas de invierno. Pero digamos que no importa mucho eso. No cuenta mucho eso. No tiene por qué contar gran cosa. Lo que cuenta en la vida es lo que no se puede contar. Es lo único que cuenta, aquello que no se puede contar. Y lo que no se puede contar, pues, es esa inmensidad del corazón. Lo que no se puede contar es la trascendencia, la hondura de nuestra interioridad. Si ha habido horas así, ya no cuenta. Lo que cuenta es el ahora. Lo que cuenta es este momento. Lo que cuenta es este instante. Es lo único que cuenta. Que es lo único que no se puede contar. Porque un instante, una hora, cuando se dilata, cuando se ensancha, en nuestra atención, en nuestro silencio, entonces es como que la eternidad. No cuenta nuestro pasado. Dios no tiene pasado. Felizmente Dios no tiene pasado. Cuando Dios, cuando Yahvé, perdón, le preguntó a Dios, Moisés le preguntó a Dios por su nombre, después de insistirle, pues Dios le dijo, yo soy Yahvé. ¿Qué significa sencilla y llanamente? Pues yo soy. Yo soy. No dijo, yo soy el que he sido. Ni yo soy el que seré. Porque Dios no ha sido nada. Dios no será nada. Dios es el que es. Todo lo que lleva esa expresión sido es alusión al pasado. Y realmente en Dios no hay pasado. El pasado es la muerte. Y Dios no es un Dios de lo muerto. Dios no es un Dios de lo pasado. Ni tampoco es Dios, digámoslo así, de algo que llegará. Porque Dios nunca llega a ser nada. Dios no conquista nada. Dios no logra nada. Dios sencillamente es. Felizmente, Dios tiene el arte de olvidar. Felizmente, Dios todo lo ha olvidado. Frente a un Dios así, no es justo que el hombre se lamente. Frente a un Dios así, no es justo que el hombre se reproche nada. Frente a un Dios así, no cabe más que responder a esa convocación, a esa convocatoria, a esa invitación a la vida. Sencillamente, Él nos dice, vive, vive, tú a vivir, échate a la vida. Por eso qué maravillosa esa palabra de Jesús, que es una palabra también pues muy reconfortante. No os agobiéis por el mañana, hombre. No os agobiéis. No os agobiéis por nada. A cada día le basta su tarea. A cada día le basta lo suyo. A cada instante le basta lo suyo. Ser pacientes con el tiempo presente. Ser pacientes con este ahora. Y no escaparse de este ahora. Como hemos recordado, no huir de este ahora. A cada día le basta su tarea. Basta amar lo que se hace en ese instante. Amar la tarea de cada instante. Cuando se ama el trabajo de cada instante, pues es un trabajo que no fatiga, es un trabajo que no mata, es un trabajo que no es una pesadumbre. El que ama el trabajo de cada instante es un trabajo fecundo, es un trabajo fértil. El que ama el trabajo de cada día, pues hace que la vida se vuelva eso, como una maravillosa sementera, como una maravillosa arada llena de fertilidad. Sencillamente os decía, vivir. Vivir yendo a la otra orilla de la vida. Vivir yendo a la otra orilla del corazón. Vivir yendo a la otra orilla de la sabiduría. A la otra orilla de la plenitud. Tenemos derecho a creer en la vida. Toda la creación nos dice que creamos en la vida. Es verdad que todo muere en el otoño y el invierno, pero es verdad que todo vuelve a brotar en la primavera. Y todo vuelve a florecer. Y todo madura en el verano. Un silencio, pues, no para unos días. Un silencio no para una temporada. Un silencio que abrace, pues la vida entera. Si vuestro corazón está silencioso, pues, aun cuando haya horas pues oscuras, horas sombrías, horas que son pues de una oscuridad espesa, de una noche cerrada, pues quién sabe. Si vuestro corazón, digo, está silencioso, posiblemente os daréis cuenta de que alguna estrella luce para vosotros en el cielo, en la vida, donde estéis. Siempre alguna estrella parpadeará con su luz humilde y feliz y alegre para nosotros. Y si vives silencioso, pues quién sabe, a lo mejor te vas dando cuenta de que cada amanecer, pues es como esa maravillosa y preciosa, ¿no?, visita de la vida. La vida que nos llama, cada día, a vivir, sencillamente a vivir. La vida que no se detiene. El sol no se para en el amanecer. Y por eso la vida nunca se detiene tampoco. Hay que ser desprendidos como lo es el sol. Generosos como lo es el sol. Y si estás en silencio, si vives en silencio, pues quién sabe. A lo mejor pues te das cuenta de que en las horas de bochorno, en las horas de cierta fatiga, de cierto cansancio, pues a lo mejor te das cuenta de que alguien te dedica su canción, algún pájaro. Sales al campo, a la huerta, y te das cuenta que algún pájaro canta. Y te dice que la vida es maravillosa. Que la vida es también un canto. Y canta para ti. Silencio, pues, no para unos días. El silencio de cada día, dánosle hoy. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El silencio de cada día, dánosle hoy. Es también nuestro alimento. El silencio es una buena, digamos así, nutrición. Sin él también habría anemia en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos fortalece el silencio. Nos hace vivir el silencio. Y nos hace día a día pues percibir, os decía, en esta creación en la que Dios vive, pues su presencia. Nos hace caer en la cuenta de que así como Dios se hace cargo de la creación, Dios se hace cargo del mar, Dios se hace cargo de los bosques, de las sierras, de los valles, de las fuentes, Dios se hace cargo de las constelaciones. Dios se hace cargo de todo. Pues también Dios se hace cargo de nosotros. Dios se hace cargo de ti. Y es por eso por lo que hay realmente, digámoslo así, aun cuando es un lenguaje no del todo acertado, lo voy a decir, hay razones y hay motivos para vivir. Aun cuando realmente reconozco que no hay ninguna razón para vivir. No hay ninguna razón para estar aquí. Pero sí lo hemos dicho, porque en este momento no se nos ocurre otra expresión. Sencillamente estamos aquí, en este mundo. Sencillamente estamos aquí confiados en Él. Sabiendo que realmente pues Él nos cuida, ¿no? Él nos transporta, Él nos va llevando. Hay que hacer tan poco para vivir, solo dejarse llevar. Dejarse mecer por el viento. Dejarse mecer por la vida. Sencillamente eso. Dejarse mecer. Dejarse conducir. Dejarse guiar por ese soplo que es la vida. Por ese soplo que es Dios. Por eso toda esta belleza visible nos lleva, nos anuncia, es la alusión de otra belleza invisible.